Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ondas del Viento.
The sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time is not on our side.
El sonido que escuchan es el tic-tac del reloj. Estamos en la cuenta atrás final para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y el tiempo no está de nuestro lado.
Climate finance is not charity, it's an investment. Climate action is not optional, it's an imperative.
La financiación de la lucha contra el cambio climático no es caridad, es una inversión. La acción por el clima no es opcional, es un imperativo. Son declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la cumbre del clima a la que hoy vamos a dedicar este programa. La COP29 encara estos últimos días y también el asunto más relevante, el de la financiación de la lucha contra el cambio climático a partir de 2025. ¿Cómo ayudar a los países con menos recursos a transitar hacia las energías limpias? De Bakú, Azerbaiyán, que es donde se celebra, debería salir un objetivo, una cantidad de dinero para ese propósito, además de saber cómo se va a movilizar y quién debe pagarlo. El objetivo es que se superen los 100.000 millones de dólares anuales que se fijaron en el Acuerdo de París. A miles de kilómetros de Bakú, en Brasil, ya están reunidos los mandatarios del G20, una cita que también puede ser clave para la COP29. Mokhtar Babayev, presidente de la cumbre, les pide que la crisis climática sea una prioridad en la reunión y que envíen señales claras. Ellos, dice, representan el 80% del PIB mundial y el 80% de las emisiones.
No podemos tener éxito sin ellos y el mundo está esperando oírles. Instémosles a que aprovechen la reunión del G20 para enviar una señal positiva de su compromiso para hacer frente a la crisis climática. Queremos que proporcionen mandatos claros para cumplir en la COP29. Esta es su oportunidad de mostrar su liderazgo.
Sobre todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos con dos personas que ya llevan a sus espaldas unas cuantas cumbres del clima y que enseguida les presento. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos ya a Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima, que está allí en Bakú. Elvira, buenas tardes, bienvenida a Ondas del Viento.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también en el estudio Heikki Willsted, director de Políticas Energéticas de la Asociación Empresarial Eólica, que acabas de llegar de allí también. Heikki, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Casi, casi aterrizando te has venido aquí al programa prácticamente.
No me lo iba a perder, ¿no?
Y con nosotros en la mesa Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado en la presentación al inicio al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Él hablaba de que estamos ya en la cuenta atrás para limitar ese aumento de la temperatura, 1,5 grados centígrados. No sé si todavía estamos a tiempo. Elvira.
Es muy difícil y es muy difícil conseguirlo y depende mucho de lo que hagamos en los próximos 2 años, no en los próximos 9, 10, como apuntan algunas personas. Yo creo que en tan solo 2 años veremos si lo conseguimos o no. Y pinta que no.
Heikki.
Bueno,
¿eres más optimista o no?
Yo soy optimista porque los seres humanos somos capaces de meternos un lío y luego sacarnos de él. Eso espero, vamos. Pero la cuestión es que realmente, como dice Elvira, estamos un poco, estamos llegando tarde a las cosas, porque el presupuesto que tenemos de carbono para quedarnos en 1,5 grados de aumento de temperatura se acaba en 6 años. Y eso está muy cerca.
Elvira, comentábamos también que la clave en estos últimos días de esta cumbre que se está celebrando en Bakú es fijar ese nuevo objetivo mundial de financiación climática. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, el tema de la financiación es el que nunca estamos de acuerdo, tanto por parte de los países donantes, que no quieren donar más, o puntualmente no acercarse a lo que los que necesitan querrían. Y las consecuencias que estamos teniendo, pues debido al aumento de las emisiones en varias partes del planeta, entre ellas la Unión Europea, hacen que estemos pensando ahora más. La Unión Europea es el principal donante del mundo y estamos ahora sufriendo una serie de consecuencias que no teníamos hace unos años, y ahora estamos pensando un poco a nivel doméstico, es decir, intentar continuar haciendo donaciones, pero arreglando primero dentro de casa. Y esto hará que en otras partes del mundo pues no se reciba tanto. Y los que quieren recibir necesitan recibir cada vez más. Con lo cual, el tema de la financiación es muy difícil ponernos de acuerdo. Y para ver un poco hacia dónde vamos a nivel estructura Naciones Unidas, se encargó un informe que nos sentara un poco las bases, base a la ciencia y otros datos, hasta dónde podíamos llegar. Y este informe no lo tendremos probablemente hasta finales del 27. Con lo cual, no es que quiera ser negativa, pero desde mi punto de vista, el tema financiación en esta COP no se va a cerrar y en la siguiente tampoco.
Otro de los temas protagonistas en esta cumbre es el abandono de los combustibles fósiles y el impulso de las renovables. Heikki, ¿piensas que estamos yendo al ritmo adecuado? ¿Se está cumpliendo lo que ya se acordó en la anterior cumbre, en la COP28?
Bueno, yo veo algún síntoma de mejora, es decir, en el paciente. Entre otras cosas, si nos fijamos, el precio del petróleo ha bajado. Eso significa que por las leyes del mercado, una de dos: o hay más oferta, o también hay más oferta y menos demanda. El caso es que hay menos demanda también. Estamos en una situación en la que el año pasado, por ejemplo, el 80% de toda la potencia instalada nueva en electricidad, estamos hablando de electricidad, fue renovable. Eso significa que se está verdaderamente, por lo menos en la parte eléctrica, se está haciendo mucho esfuerzo para ir aumentando la capacidad de generación limpia con renovables. El problema que tenemos, sobre todo a nivel global y a nivel también, especialmente en los países desarrollados, es el transporte. El transporte, no conseguimos salir del motor de combustión, y eso llevamos un retraso de por lo menos 15 años en esa solución, que debería haber estado ya sobre la mesa eso en el 2010.
Elvira, sobre este asunto que comenta Heikki, ese esfuerzo por triplicar, por duplicar la capacidad de energía renovable, ¿qué perspectiva tienes tú?
O sea, con todo lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo, pero yo le sumaría que las emisiones que se generan no han parado de crecer y siguen creciendo. Es decir, toda la razón en que cada vez en nuestro mix energético, digo nuestro, pensando en España, en Europa y en el mundo, cada vez hay más renovables, esto es fantástico, pero también paralelamente cada vez la demanda de combustible fósil también sigue creciendo. Y por eso las emisiones no paran de crecer. Y con la, para mí personalmente, mala noticia de tener a Trump otra vez en el poder, yo creo que el precio del barril de petróleo volverá a bajar. ¿Por qué? Porque él meterá más en el mercado, con lo cual más emisiones. Es decir, ya sé que las renovables crecen y es necesario que crezcan mucho más, pero paralelamente también, desde mi punto de vista, seguirá creciendo en la cantidad de combustible fósil que utilizamos.
Elvira, mencionabas precisamente la elección del nuevo presidente en Estados Unidos, y además se suma la actual crisis geopolítica en lugares como Ucrania, Oriente Medio, también la batalla comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo va a afectar esta crisis geopolítica a los acuerdos que se puedan adoptar en las diferentes cumbres?
Pues mira, yo contra pronóstico, porque nadie habla de estas cosas, y repito, es mi opinión, no me gustaría poner la Fundación por delante. La Fundación somos en estos momentos más de 150 multinacionales y hay opiniones diversas, y no solamente son empresas españolas, sino también de otros países. O sea, pensando como experiencia de estas 17 cumbres que llevo a las espaldas, yo te diría que Estados Unidos le va a facilitar en los próximos 2-3 años a que China sea el líder de las negociaciones y se convierta en un gran donante. China vive de sus exportaciones, del mercado y de sus ventas. Y todos los que le compran, mayoritariamente el continente africano y Latinoamérica, son partes del planeta que necesitan financiación en el fondo de pérdidas de daños, en el fondo verde para el clima, etcétera, etcétera. Y hasta ahora, y todavía hoy, la Unión Europea sigue siendo el primer donante, Estados Unidos el segundo, Japón le sigue y Canadá va detrás. Pero yo creo que China en 2 años se va a convertir en el principal donante a nivel mundial para estos fondos, de manera que haya o que exista como un compromiso para que su mercado, su exportación se mantenga. Es decir, que aquellos que le compran le sigan comprando, porque además China les ayuda. No sé si entendéis lo que quiero transmitir. Es algo como muy sutil, que el hecho de que haya salido Trump, que haya ganado las elecciones, que lo tengamos en 4 años, implica muchas cosas, pero no tanto como la gente piensa. Es decir, ¿saldrá del Acuerdo de París? Pues sí, probablemente. Lo hará pronto, sin ninguna duda. Desde mi punto de vista, yo apostaría por el mes de febrero del próximo año. O sea, tan pronto coja el mandato, y sobre todo porque febrero-marzo, pues porque es cuando Estados Unidos tiene que presentar, igual que el resto de países, sus compromisos nacionales determinados, aumentar la ambición, hacer como una declaración de transparencia de en qué punto está. Si sale Estados Unidos del Acuerdo de París, ese deber ya no tiene que hacerlo, ya no tiene que cumplirlo. ¿Saldrá de la Convención Marco de Naciones Unidas? No, por supuesto, no. No querrá perder todas esas instalaciones y no querrá bajarse de ese tren que dice que no le interesa, pero quiere continuar estando encima del tren para no perder velocidad, porque si no, luego, a los 4 o a los 6 años o 8, cuando regresara, no sería capaz, no estaría al día. Pero en estos 4 años le está facilitando un montón de cosas a China, y China se va a convertir en el primer donante mundial para no perder toda esa infraestructura que tiene, que no puede parar, que es vender y vender, que para algo es la fábrica del mundo.
Sí, Heikki, ¿coincides con Elvira?
Bueno, sí, a esto venimos viéndolo desde los últimos 15 años, ¿no? En la cumbre de Copenhague, en la mesa donde se sentaron Lula, el líder chino, que no me acuerdo ahora su nombre, estaba Merkel y Obama, pues lo que se venía a decir era básicamente cuál iba a ser la involucración de China en el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Y básicamente, no lo dijeron así, pero básicamente vino a decir: en este momento no podemos liderar, entre otras cosas, porque no estaríamos solo comprando tecnología occidental. 15 años después se ha dado la vuelta a la tortilla, y ahora todos los occidentales lo que hacemos es comprar tecnología china. Entonces el cambio ha sido radical en ese sentido, y lo que decía Elvira, si es que realmente a China le interesa liderar, porque es quien nos va a vender tanto las paneles fotovoltaicos como las baterías, como los
coches eléctricos,
todo lo que tenga que ver con tecnologías limpias. Hace 15 años no lo tenían, ahora lo tienen y lo producen ellos. También es cierto que hemos cometido errores los occidentales a la hora de ir a China a poner las industrias, pero bueno, después de que ha pasado, es muy fácil luego intentar pensar que se podría haber hecho mejor. Pero en cualquier caso, lo que nos interesa desde el punto de vista de lucha contra el cambio climático es que, desde luego, China va a tener ese rol, y no queda más remedio, entre otras cosas, porque los únicos que en este momento pueden dar esa tecnología y pueden dar esa financiación al nivel necesario a los países en vía de desarrollo menos desarrollados, por así decir, precisamente es China, porque nosotros ya no tenemos esa capacidad.
Y Luca.
Correcto.
Hay expertos que reconocen la necesidad de contar con más financiación privada, del sector privado. ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Pensáis que será posible contar con esta financiación privada que se sume a la financiación pública de los países líderes en financiación, Heikki?
Bueno, aquí lo más importante lo discutíamos en Bakú con otros, con representantes de varios países africanos, es el tipo de interés, lo que se llama reducir el riesgo de estos países, la percepción de riesgo, porque si no se baja los tipos de interés para la financiación de proyectos en estos países, es muy difícil que se puedan hacer las inversiones, porque al final tienes que tener también un poder devolver el dinero a los bancos o a las instituciones financieras, y si los tipos de interés son muy altos, al final los proyectos pueden ser difíciles de llevar a cabo. Entonces, todo lo que es reducir esa percepción de riesgo de estos países, o de alguna manera, de tal manera que se reduzca el tipo de interés al que se otorga la financiación para los proyectos, pues será la única forma de poder acelerar realmente el que estos países participen en la mitigación, porque de lo contrario solamente van a estar pagando intereses y no se puede volver a reinvertir cuando lo único que tienes que hacer es ese pago a los bancos, ¿no? La mitigación, la lucha contra el cambio climático no puede ser una ganancia para los bancos, tiene que ser una ganancia para toda la sociedad y sobre todo también los países en vías de desarrollo.
Uh-huh. Elvira, ¿qué papel tiene que desarrollar en todo esto la inversión privada, a tu juicio?
Vale, gracias por la pregunta, porque os había perdido durante un momento, ¿vale? O sea, estoy fuera del plenario, tengo wifi, no sé qué, pero estas conexiones, hay tanta gente aquí, o sea, no se ve bien qué ha contestado o qué habéis hablado en los dos últimos minutos, pero me estás pidiendo por la implicación del sector privado.
Exactamente,
¿no?
Sí, en
la
eso
financiación.
Es.
Vale,
eso
vale, es. Lo he pillado ahora con esa pregunta. O sea, sin ninguna duda es necesaria. No las administraciones y los bancos multilaterales pueden con todo lo que nos viene. Es decir, necesitamos que el sector privado se implique. Y en el comercio internacional de emisiones, quien lo regula es el artículo 6. De ahí que esos dos temas, desde que vamos arrastrando toda la negociación, desde el Acuerdo de París, todo lo que nos falta, los dos últimos puntos que tenemos es la financiación y el artículo 6. Dentro del artículo 6 ya hay muchas cosas decididas y aquí voy a ser positiva. Siempre lo soy, ¿eh? Al principio de la charla de hoy parecía que no, pero de verdad que lo era, ¿eh? Y yo apuntaba 2 años, pero no creo que me equivoque mucho. Dentro del artículo 6 está bastante cerrado, ¿eh? O sea, en estos momentos yo creo que este viernes cerramos el artículo 6, sí. Es decir, nos quedaban 3 escollos, el 6.2, una parte del 6.4 y el 6.8. En estos momentos, para mí, el 6.8 ya está. El 6.2, que es el que marca la cooperación entre países, también. Y en el 6.4, que habla de los mercados voluntarios, aquí hay algunas cosas que todavía están perfilándose. Pero yo tengo fe de que esta semana lo vamos a cerrar. Esto es muy importante. Pero que esto aplica directamente a la financiación y a la relación entre países, entre proyectos desarrollados por una empresa en otro país del cono sur, por decir algo. Y esto, y aquí, sí. Pero también voy a añadir una cosa, y es un punto para mí negativo. Cuando pisas muchas COPs, te das cuenta que hay países que llevan grandes delegaciones empresariales. Es decir, que desde el minuto cero implican a sus empresas. Y estoy pensando, por ejemplo, en un país como puede ser Holanda, ¿vale? O ya no pongo Brasil, porque Brasil es poco engañoso, ya que el año que viene tenemos la COP en Brasil, la delegación brasileña, no solamente administrativa, sino principalmente empresarial, es brutal este año. Pero hay países que al sector empresarial nos lo ponen difícil. Es decir, parece como que el gobierno, no digo que no los necesite, pero, jolín, es que en el caso de España, las acreditaciones que da el ministerio a las empresas pues no existen, punto. Y esto no está bien, porque se nos pide que aportemos, no sé si coincides conmigo,
sí.
No, nos piden que aportemos el dinero, pero luego no nos facilitan la entrada en ninguna negociación.
Completamente de acuerdo contigo. Es decir, nosotros tuvimos que obtener la acreditación a través de nuestra organización europea, Wind Europe, porque desde luego desde el ministerio no estaban por la labor de acreditarnos, cosa que, como dices bien,
claro,
no tiene otras. Eso en todas las otras, por lo menos en las delegaciones europeas, siempre van de la mano, los gobiernos y las empresas. Y si te fijas en lo que hacían los chinos, era un escaparate de todas sus tecnologías, de todas sus empresas.
Por supuesto.
Claro. ¿Qué dices? Pero nosotros, ¿por qué no lo hacemos igual? Es decir, no hay ninguna razón.
Bueno,
¿no?
La Fundación Empresa y Clima, lo que tiene entre sus miembros y socios y tal, son solamente empresas. Yo este año tenía 56 solicitudes en firme, gente realmente interesada, que ha estado en otras COPs, que, yo qué sé, un ejemplo, una persona pues de Balearia, muy implicada en el sector marítimo, una persona del sector aguas, es decir, de temas súper importantes. La organización nos dio una acreditación. Y yo tenía 56 personas para ir. Le supliqué a Naciones Unidas que me diera por lo menos un par más, y lo hizo. Pero ¿por qué el gobierno no acredita sus empresas?
Bueno, efectivamente, es algo a mejorar seguramente en Brasil, y como hay, la delegación brasileña es bastante extensa, podrán aprender de ello, aunque no es la primera vez que ya ocurre. No podemos evitar, para esos pocos minutos que nos quedan antes de terminar el programa, que nos contéis anécdotas. ¿Qué os parece la organización de esta cumbre? ¿Qué os parece la ciudad? Los dos, tú todavía sigues allí, Elvira, pero Heikki acaba de aterrizar. Para todos los que no hemos podido ir, que nos hemos quedado sin esa acreditación, contadnos cómo está organizado, qué os encontráis nada más llegar allí.
Policía.
Bueno,
mucha policía. Pero la cuestión es que realmente luego nos enteramos que el gobierno de Azerbaiyán había cerrado los colegios durante las dos semanas de la cumbre, y que había dado vacaciones a todos, y a los adultos también había dado una semana de vacaciones para evitar así que hubiese atascos en las carreteras. Ciertamente, por lo menos lo que viví yo, el tema del transporte, ¿vale? Los shuttles y todo funcionaba perfectamente, los autobuses. La ubicación no era tan amplia y tan, digamos, con tanto luz solar como el año pasado en Dubái, porque estábamos metidos dentro de una ratonera, que es el estadio olímpico, y no veías la luz del sol desde por la mañana que entrabas y luego salías por la noche. Pero la ciudad es muy bonita, realmente hay una mezcla entre la parte vieja, que es medieval, y la parte moderna, que tiene edificios, rascacielos y grandes bulevares, pero partes en cuestiones bastante de cultura también. O sea, que vale la pena, la visita vale la pena. Claro, es una autocracia en el sentido estricto de la palabra, una familia que gobierna allí, pero por lo menos en la percepción que había era de seguridad, limpieza y verdaderamente la ciudad muy agradable.
Elvira, te queda más aproximadamente un minuto por si quieres añadir alguna cosita más.
Yo voy a poner aquí la contrapartida, que siempre pienso que es interesante. A ver, yo conocí un Bakú hace 6 meses, cuando lo vine a visitar, ya intuyendo la gran problemática que tendríamos con los hoteles, porque te iban anulando y etcétera, y dando otras opciones que no eran viables. Y estuve unos días que conocí la ciudad, probé restaurantes y me pasé 52 hoteles viendo las habitaciones para asegurar que al menos el equipo que traía que estuviera cómodo, ¿vale? Eso lo hemos conseguido a esa visita previa, pero a día de hoy llevo aquí, no sé, 12 días, no tengo ni idea los días que llevo, y ha sido lo mismo. No he visto para nada la luz solar, como dice, dentro de la ratonera, que ha sido una buena decisión. No he salido ningún día, o sea, mi horario consiste a las 8 de la mañana entrar en las primeras reuniones y salir a las 9 de la noche, y lo que tengo ganas es de irme a dormir y descansar para el día siguiente. Pues, con lo cual, ahora no puedo aportar de ahora, pero también he encontrado un gran cambio hace 6 meses ahora. Le han cambiado la cara a la ciudad, la han limpiado.
Lo dejamos aquí. Elvira Carles, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, directora de la Fundación Empresa y Clima, Heikki Wilstedt, director de Políticas Energéticas de la Asociación Empresarial Eólica, y Piluca Núñez, de esta misma asociación. Gracias y hasta la próxima.
Gracias
a vosotros.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.